Saludos, galera. Bienvenidos a este nuevo episodio de The Jiu-Jitsu Podcast, donde tenemos de invitado a los hermanos Chimbolema, jiu-jitseros de Playas, Ecuador. Antes de empezar, les recuerdo que pueden ver estos episodios en video y en vivo al convertirse en miembros de nuestro canal de YouTube. Y al hacerlo, estarán accediendo a mucho más contenido. Este 1 y 2 de julio, la siguiente etapa del BJJ Pro, ahora en Guayaquil, en lo que es el FITSPO en el Centro de Convenciones. Y el 8 de julio, Capital Jitsu en la capital del país. Ahora sí, arranquemos. Galera, ¿cómo estamos? Estoy aquí con los hermanos Chimbolema, Joseph y Luis, grandes talentos del Jiu-Jitsu brasileño, oriundos de Playas. Hermanos Chimbolema, Scorpion y Pitbull, ¿no? Esos son los apodos que ustedes tienen. Sí. Buenazo, ¿cómo están? Bienvenidos. Uno por uno, por favor. Preséntense aquí para toda la gente.
Muy buenas noches con todos. Soy Joseph Chimbolema, más conocido como Escorpión. O el profesor Luis me dice Chimbote, el profe Leo me decía Escorpión. Soy cinturón violeta y entreno en Alianza LD.
Muy bien.
Buenas noches a toda la comunidad. Mi nombre es Luis Chimbolema, soy cinturón azul y ahorita entrenamos en LD con el profesor Luis. Y a mí me dicen Chimbita ahí en el LD y en el hoyo de Leo me decían Pitbull.
O sea, los apodos de Scorpion y Pitbull comenzaron por el profe Leo.
El profe Leo, sí. Nos comentaba que era por unos hermanos de Perú, los hermanos ibéricos, Scorpion y Pitbull. Entonces de ahí sale el nombre. De ahí sale el nombre.
Buenazo. Tú tienes 18, 19 años, ¿cuántos tienes?
Yo cumplí 18 años el 18 de abril, recién este año de aquí.
Y Luis, ¿tú estás en cuántos años? 16.
Yo ahorita tengo 16 años, en noviembre cumplo los 17.
Y ahorita ustedes están en Playas, en Guayaquil, ¿en dónde están?
En Playas, ahorita estamos en la casa.
En nuestra casa.
Uy, ok, o sea que les va a hacer una pregunta de cajón, porque viajan todos los días de Playas a Guayaquil para entrenar, así que ya vamos a hablar de eso en un ratito. Chicos, cuéntenme un poquito, ¿cómo llegaron al Jiu-Jitsu? Porque obviamente yo sé que hay gente que entrena en Playas, Jiu-Jitsu, pero no es un deporte que esté así ampliamente masificado, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro. Un poquito... Si alguno de los dos puede tomar ahí la batuta y contarnos cómo llegaron al Jiu-Jitsu.
A ver, nuestra historia comienza hace 4 años atrás. Nosotros prácticamente no hacíamos ningún deporte, no hacíamos nada, literalmente.
Éramos unos gorditos.
Y llegó aquí a Playas un brasileño llamado Marcelo Peixe, así le decían. Uh-huh. Él conoció a un amigo de mi papá, el cual es el señor Rengifo, y él y ellos hicieron amigos y le comentaron a mi papá que él hacía surf y hacía jiu-jitsu, y como aquí en Playas esos deportes, bueno, el surf sí, pero el jiu-jitsu no se comenta, o sea, es un deporte que es raro de encontrar por aquí. Entonces le comentaron a mi papá y mi papá nos mandó una clase de prueba. Nosotros comenzamos entrenando con una lona en la arena, en la arena, arena muerta. Y así fue que comenzó nuestra trayectoria. Entrenamos unos 3 meses, 4 meses, y de ahí comenzamos a competir. Y desde ese momento no hemos parado. Hemos venido, me acuerdo muy bien que nuestra primera competencia fue en Manta, y yo tuve un tercer lugar, mi hermano también tuvo un tercer lugar. Para hacer nuestra primera competencia, la verdad, nos sentimos muy bien. Y desde ahí hemos venido de academia en academia. Primero fuimos a López Bros en aquel momento, de ahí fuimos a ¿cómo se llama? Al Dojo de Leo. Se salió.
No, los escucho. Tranquilo, sí. Al Dojo de Leo,
en ese aquel entonces estaba en la Kennedy, y de ahí llegó la pandemia y todo, y nos fuimos con el profe Leo a sí mismo, pero se cambiaron de lugar a La Joya. Entonces de ahí... De La Joya, seguimos compitiendo y siguiendo nuestro camino. Llegamos ahorita a las puertas del profesor Soluso y actualmente estamos entrenando ahí. Nos va muy bien, gracias a Dios.
Ok, o sea, ustedes empezaron el jiu-jitsu pre-pandemia. Ustedes conocieron lo que era el deporte un poquito antes de que fuera la pandemia, que ahora sí, en el año 2020.
Claro, 2018, 2019, por ahí.
Claro,
Ah,
sí,
okay.
o sea, sí, tuvimos un tiempo antes de
Entrenamos,
comenzar la pandemia.
entrenamos con Marcelo de lunes a viernes, no, de lunes a sábado, de lunes a sábado.
Sí, de lunes a sábado.
La verdad es que sí, éramos ahí. Como
Claro.
decimos, dice mi hermano, no entrenábamos casi nada, éramos dos bolitas ahí. Y Marcelo nos enseñó muy buenas bases, nos ayudaba bastante con nuestro físico. No le digo que nos mandaba a correr la playa, literal, para calentar.
Ya te corría hacia flexión.
Y de ahí nos ponía a hacer flexiones y a hacer técnicas y cosas así. Entrenábamos entre los dos y con Dieguito cuando también venía, porque Diego, el hijo de Raúl Rengifo, Diego Rengifo,
Claro.
él también
Sí,
entrenaba con
sí.
nosotros ahí. Empezamos ahí en la playa, con una lona así en la arena, y era nogi, porque mi hermano y yo no teníamos kimono, y Dieguito tampoco, entonces empezamos ahí. Hay una foto de añísimos ahí, literal, empezamos ahí en la
Sí.
arenita.
Wow, buenazo. Está que me la compartan para ponerla de perfil, de foto de carátula para este podcast. Bueno, entonces, cuénteme, ¿eran los tres entrenando jiu-jitsu, por así decirlo, una forma de manera informal en playas con este profesor brasileño, que él llegó a playas por un tema completamente ajeno al jiu-jitsu, no es que
Ah, yo
llegó a
soy
establecer una
loco.
academia?
Ajá. Y aparte el jiu-jitsu aquí, o sea, no se conocía. La verdad es que cuando mi papá nos dijo, vamos a ir a una clase de prueba de jiu-jitsu, yo como que, ¿qué es eso? Yo imaginé, yo qué sé, espadas, algo, no sé. Y dije, ¿qué vamos a hacer por aquí? Entonces con mi papá nos llevó a la playa y ahí vimos al señor, a Marcelo. Yo me quedé como que, no sé qué vamos a hacer. Pero la verdad, no sé, es algo súper lindo el jiu-jitsu, que la primera clase a la que vas, te enganchas así, pero te enganchas tanto que literal ya no lo puedes dejar, o sea, te enamoras del deporte y sigues de largo. Y la verdad es que creo que compartes esto conmigo, que si le preguntas a las personas que entrenan jiu-jitsu, creo que es la misma sensación que todos tienen.
Sí, 100%, estoy de acuerdo contigo. Me pasó a mí y ahora en mi faceta como profesor veo cómo le ocurre a la gente que va entrando, ¿no? Que de repente tengo una persona que viene a tres horarios en un día y yo digo, chuta, este más loco, tres horarios en un día, en serio. Y me dice, profe, lo
Amor
que
al
pasa es
deporte,
que
como
lo
te engancha,
necesito, sí. Claro,
sí.
necesito esa sensación. Bueno, y cuénteme un poquito, ¿qué pasó con Marcelo, el profesor?
Ah, ok. Él, como vino solo por lo de las olas y todo eso, no podía quedarse más de, creo que eran 4 o 5 meses por ahí. Entonces tuvo que regresarse. Eso fue antes de pandemia. Entonces, a lo que él se regresó, lo cogió la pandemia. Primero se fue a Perú. Se fue a Perú por olas también y todo eso. Y de ahí quería regresar, pero ya no pudo porque se estaba diciendo eso del virus, el COVID y todo eso. Entonces se regresó a Brasil. Y ya, pues, y ahí ya vino cuarentena, cerraron fronteras y todo eso. Entonces ya ahí ya no pudo venir. Para ese
Okay, y en
entonces,
cuarentena.
ya habíamos conocido un poco a Leo. No, primero pasamos por los López Bros, porque estábamos jugando academias en Guayaquil. Porque antes de eso, como que Marcelo también se tomaba como que su tiempo para ir a otros países a surfear y cosas así. Entonces, como no podíamos dejar de entrenar, buscamos academias como que en Vía La Costa y todo eso.
Que quede cerca.
Ajá, entonces la primera academia que encontramos fue la de los López Bros. Entramos con Juan Carlos, ¿era? ¿Cómo se
Sí,
llama?
Juan
Juan
Carlos. Sí,
Carlos.
Juan Carlos.
Ajá,
Es que hay
Juan
los dos
Carlos.
son Carlos, Carlitos y Juan Carlos, claro.
Juan Carlos, creo
Juan
que, ajá.
Carlos.
Ya, con él entrenamos. Ahí conocimos a Dieguito Ordóñez,
A
a
Cristian
Cristian
Jean.
Yeats y, ¿cómo se llama? Y a Nasir.
Y a Nasir,
Ahí
Nasir.
comenzamos con
Ajá.
ellos. Y ya después, Don Raúl también estaba comenzando a buscar academias. Porque en ese entonces Dieguito no entrenaba con nosotros, porque él no, estaba entrenando en otra academia, no me acuerdo cuál era. Entonces Don Raúl encontró a Leo, que estaba en la Kennedy. Entonces ahí nos dijo como que ven acá, es un campeón mundial y todo lo demás. Entonces, la cosa era, o sea, estábamos pensándolo mucho porque como mi papá a veces no nos podía llevar y la verdad es que nos movíamos más por bus, era como que chuta. Entonces, mi papi nos llevaba el primer día como en el carro para indicarnos por dónde es. Ya es
¿Cómo
la primera
llegar?
semana. Ya después, la segunda semana, nos decía, cogen este bus, se bajan acá y acá cogen otro para que los lleve allá. No le miento que la primera vez que hicimos eso, sí estamos asustadísimos, porque a veces los buses no siguen la misma ruta que bueno, vas normalmente tú en el carro, sino que se da una vuelta o cosas así.
Una vez nos quedamos botados en la perimetral, por miedo, porque en la calle el bus había bajado, y como nosotros sabíamos que el bus por lo general no iba por ahí, nos quedamos a la mitad de la calle, y andábamos con miedo para saber a dónde nos vamos, cómo hacemos, y bueno, ahí pasó el bus, fuimos y nos fuimos a largo en ese mismo bus, pero, o sea, una de las experiencias que hemos vivido así es quedarnos botados en medio de la calle, esperando a ver qué pasa.
Y en la perimetral de Guayaquil todavía, hermano, como, put, si quieres quedarte embotado en un lugar, no es ese. Ese es el lugar en
Sí.
el que no quieres quedarte.
Ahí sí, sí me dio mi papi, ahí nunca se queden. Entonces
Ah,
ya.
claro, se lo lleve nomás.
Claro, para ir donde Leo, cogíamos.
Cogíamos, yo me acuerdo muy bien de la
Cuando
ruta,
iba. Cuando...
cogíamos la 2 de abajo del puente que se hizo por Tete, de ahí llegábamos a la Juanta Camarengo, y de la Juanta Camarengo cogíamos otra que iba de largo a la Kennedy. Y así era, o sea, llegábamos a playas, cogíamos el bus, digo, de playas cogíamos el bus a Guayaquil, hacíamos ese trayecto, y para regresar era coger un taxi que
Que
nos
nos lleve
trajera
al
al
terminal.
terminal, y así regresamos, o sea.
Eso era con la.
Entrenábamos
Ajá.
una hora y cuarto y nos regresábamos de una, porque el bus, o sea, en aquel momento no llegaba tan tarde. O sea, se quedaba temprano y
Wow.
ahí no salía.
Eso era para la
Wow.
Kennedy, porque ya pues necesitábamos ir a entrenar. De que nos
Qué
fuimos a entrenar
loco.
con Leo, fue súper lindo, la verdad. Es una buena vibra las academias y todo eso, como que todos se apoyan y cosas así. Entonces la primera clase fue súper chévere. Y de ahí estuvimos con Leo todo el tiempo de la Kennedy, ya después cuando vino pandemia. Como dijo mi hermano, ya el profe se fue para La Joya. Entonces, ahí en pandemia, ¿se acuerda que el profe Leo hizo lo de Jiu-Jitsu Imaginario? Las
Sí,
clases virtuales
sí,
ahí, las clases virtuales.
ajá.
Entonces, nosotros aquí en la sala, aquí armamos el tatami y nos conectábamos ahí, nos podíamos adivinar lo que el profe nos
Como
diga, como...
si éramos parejas, o sea, era súper bien para nosotros.
Ajá.
Somos hermanos, entonces,
Claro, es una buena ventaja.
Es lo que
Sí,
siempre nos decían,
ajá.
qué suerte que tener un hermano que practique lo mismo contigo. Que literal, sí es cierto, o sea, entre los dos entrenamos, hacemos los drills, nos apoyamos y así. Y es súper chévere, la verdad. Y de ahí pasamos con Leo bastante tiempo en La Joya. Para ese entonces ya viajamos para La Joya, pues. Ahí sí eran solo un bus nada más, porque el bus que nos llevaba de playas para Guayaquil, ahora nos quedábamos en el hospital universitario. Y de ahí solo cogíamos
Ya.
una línea que ya nos dejaba afuera en La Joya, y en La Joya cogíamos los bucecitos que nos dejan adentro en el Tauro.
Claro.
Sí, ahí está nuestra ruta diaria. Ahí.
Entonces, el profe León nos apoyó bastante porque
Nos
nos
decoró
becó
todo.
ahí en el dojo. Entonces, lo único que hacíamos nosotros era ir a entrenar, y ahí sí entrenábamos doble horario.
Claro, cuando entrenábamos era
Wow.
del horario de las 6 hasta las 7 y de
Y de
7 a
7 a 8.
8. Y así, así, de 7
Wow.
a
¿De
8.
6 de la mañana o 6 de la tarde?
Y
No,
la
6 de la
tarde.
tarde,
pero en la mañana estudiamos.
Wow, ya. ¿Y a qué hora salían? ¿A las 8 y se regresaban por las mismas playas?
Sí.
Sí, ahí así mismo cogíamos un bus que nos deja allá en Portete, o por lo general nos traía Panchito, así le decimos. Él nos dejaba allá en Portete mismo, y ahí cogíamos el bus.
O habían otros buses
Wow.
que estuvieron afuera de La Joya y nos dejaban en el terminal también.
Ajá, también.
Entonces ya.
Wow, qué loco, chicos, en serio. ¿Y ustedes estudian en playas?
Ya me
O sea,
gradué.
ustedes.
Él todavía está
Wow,
en el
este año me
colegio.
gradúo
Wow, bien, bien. Te gradúas, tienes 17 años, ya te gradúas a 17, qué chévere.
ya. Ya me
Bueno,
gradué.
pero cuando hicieron todo este viaje, ustedes estaban los dos en colegio y se
Claro.
pegaban el viaje todos los días, de lunes a
Todos los
viernes.
días. La única semana como que medio faltábamos era en semana de exámenes,
Ajá, en exámenes, si no, no íbamos.
porque era como que ya pues tenemos que estudiar los exámenes y todo lo demás. Pero como que faltábamos 1 o 2 días, pero de ahí sí íbamos 3 días a la
Ajá,
semana.
había veces que uno sentía como que no entrenaba nada, pero si se pone a analizar, sí íbamos más de 4 veces a la semana, o sea, y está bien, o sea, entrenábamos
Claro.
bien, pero sentíamos que no, porque en el trayecto uno dice, no, chuta, no estás entrenando lo que debes.
Pero ahora es que
Y.
nos fogueamos bastante, sí.
¡Wow! No, me imagino, me imagino. Y aparte, chuta, o sea, no solo en el jiu-jitsu, sino en la vida se foguearon con toda esa independencia, todos esos viajes. Pero increíble, la verdad es que no sabía esta historia de ustedes y creo que muchas personas que van a escuchar este podcast no tienen ni idea el sacrificio que ustedes han hecho por el jiu-jitsu, porque de pana y de entrada se los digo, qué loco. Creo que una gran cantidad de chicos de su edad, va, yo a mi edad, a los 36 años, no sé si hubiera pegado todos esos viajes que ustedes hacían, así que la verdad, mis respetos, chicos. ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué locura! Cuando llegó la pandemia, ustedes comenzaron a entrenar entre ustedes y también se juntaban con Juan Diego, con los chicos de diferenciados, porque creo que también ustedes estaban ahí en ese grupo, ¿no?
Sí, en pandemia entrenamos con Leo y hubo un tiempo que el profe Leo hizo clases privadas, entonces entrenamos ahí con Dieguito. De ahí, Dieguito, el papá conoció a Solu. Entonces, Dieguito mudó para allá, al nido, en ese tiempo era el nido, ahí en pandemia, pero nosotros todavía nos quedamos con Leo. Como Leo nos apoyó y todo lo demás, se nos hacía súper, súper, súper difícil, como que, profe, ajá, y todo eso. Entonces, era duro. Entonces, de ahí, pandemia, sí entrenamos bastante aquí en playas, en
Ajá,
la casa de Don Raúl.
los sábados era, por decirlo así, cada sábado era un open mat aquí en playas y hacíamos ahí, venía gente de Guayaquil a las academias, venía a entrenar acá, llegó el profe Juan una vez, el profe Leo,
Chuleta.
Chuleta. Hemos venido
No.
bastante gente y siempre hemos entrenado aquí en playas así. Venía
No,
todo, hemos venido por acá.
ustedes estaban cuando yo fui con Juan Miguel, con mi profesor.
No, no.
No, porque yo me acuerdo justamente de ese día. Ese día fue en la mañana, y en la mañana estábamos estudiando. Y no, no pudimos ir
Ah,
ninguno de los dos. Porque sí me
ya.
acuerdo de ese día, que me habían dicho que iban a ir, iban a ir, iba a estar ahí. Pero no, no pudimos ir ese día.
Bueno, está bien. Bueno, chicos, entonces cuéntenme un poquito su experiencia con los diferentes profesores, ¿no? Que han tenido. Un poco, bueno, ¿no? Como la pregunta un poco la hago en un tono que puede sonar un poco mal, pero obviamente quiero conocer su experiencia personal de qué han sacado de cada uno de los profesores, ¿no? Porque han tenido al profesor Marcelo, que era brasileño, han estado con Solo ahora. Estuvieron con Leo un buen tiempo. ¿Qué creen ustedes que ha sido lo más enriquecedor con cada uno de estos profesores?
Yo la verdad podría decir, por ejemplo, de Marcelo, puedo destacar que era un profesor que tiene esa habilidad de poderte enseñar y explicarte de una buena manera. O sea, él te daba la técnica y te explicaba y nos envía las luchas y todo. Entonces siempre, de una u otra manera, nos enseñó, nos inculcó esa disciplina, esas buenas bases, que es lo que prácticamente diría yo que es el amor al deporte que ahorita tenemos. Del profe Leo puedo rescatar que siempre fue una persona que nos apoyó. Yo me acuerdo una vez en una competencia que me dijo, tienes un corazón de guerrero, y esas palabras
Corazón
siempre
de
se me
león,
quedan,
decía.
un corazón de león. Y o sea, el profesor Luz, su carisma, su manera de ser, enseña muy bien las técnicas, es divertido, las clases son súper entretenidas y siempre están con un apoyo constante, motivacional. Y eso podría destacar yo de los profesores que hemos tenido. Siempre nos han sabido apoyar y estamos muy agradecidos de eso.
Bueno, ¿qué hay de ti, Joseph?
La verdad, lo mismo que dijo mi hermano, y yendo un poco más a técnicamente, o sea, técnicas o cosas así. Marcelo nos enseñó bastante lo que era guardia cerrada,
Guardia
medias
cerrada.
guardias, así, porque era lo básico que nos enseñaba él en el corto tiempo que estuvimos con él. De ahí, cuando pasamos con Leo, fue un cambio súper, súper radical, porque pasamos de luchar de rodillas, porque Marcelo nos hacía luchar de rodillas, porque él decía que se luchaban allá, a luchar de pie. No le miento que una que otra vez sí nos tiraron al piso porque no sabíamos nada de pelear encima.
Ni jalar a guardia, ni que era una
Ni
guardia X, nada,
nada,
nada.
nada. Entonces con Leo nos formamos así, armar guardias, medias guardias, lazos, araña y todo eso. Y nos ayudó a complementar bastante nuestro juego. Y ya con Solu, se puede decir que ya estamos expandiendo mucho más eso. Yo qué sé, solapas, cosas así. Pero como dijo mi hermano, cada profesor nos enseñó algo, tanto técnicamente como en la vida. Nos apoyaron bastante, nos supieron guiar cuando viajábamos, hasta con cuidado y cosas así. Entonces ya, pues cada profesor fue súper amable con nosotros, fue súper chévere con nosotros y el ambiente de las academias es súper bacán. Entonces, es lo bueno del Jiu-Jitsu, o sea, todo el mundo se apoya, tienen esa unión a través de este deporte.
Claro, es verdad. Bueno, ¿y cómo llegaron ustedes a las competencias? ¿Cómo fue? Bueno, sabes que estoy entrenando esta cosa, estoy haciendo estos sacrificios, me voy a lanzar a competir. ¿O alguien se los recomendó, alguien les dijo? ¿O cómo llegaron a competir? ¿Cómo fue su primera competencia? ¿En dónde fue también?
Eso ocurrió, o sea, como le digo, no teníamos ni kimono, o sea, entrenábamos así con
No
una
vi, era no vi,
pantaloneta y una
literal.
camisa, era Novi, ni siquiera sabíamos que existía Novi. Entonces, fue una decisión como que súper, súper, interesante porque decían, mira, ve, van a hacer una competencia del circuito, el circuito ecuatoriano, y uno así, wow, hay un circuito, hay competencia, o sea, uno ni siquiera sabía que había eso. Y al momento de tomar la decisión de que íbamos a competir, ahí recién compramos nuestro primer kimono, entrenamos un mes con kimono, y ahí nos preparamos para la competencia, y estaban los nervios, todo, la primera competencia, quedamos en tercer lugar igual, pero no fue como que nuestra mejor llegada, que digamos. Nuestra competencia fue en
En
Manta,
Manta, en la etapa de Manta,
en la etapa de Manta,
en el Oro Verde.
en el Oro Verde.
¿Y quién se los recomendó o quién les comentó de la competencia? ¿Fue su
Recuerdo,
papá, Raúl?
que una vez Raúl llegó y habló de la competencia, así como que hay un circuito y cosas así. Entonces, Diego fue el primero que fue a competir. O sea, él tuvo una competencia antes que nosotros, porque como le decía, mi hermano y yo no teníamos kimonos. Entonces, y aparte como que competencia y cosas así, mi papá era como que chuta, vamos, vamos, entonces, ah. Y ya para la segunda, no me acuerdo qué etapa fue Diego, bueno, ya, en ese entonces ya Raúl ya sabía cómo era el sistema de inscripción y todo eso, y que existía el circuito, entonces le comentó a mi papá, y de ahí nos inscribimos para la competencia en Manta, y ahí fuimos, o sea, fue por medio de don Raúl que encontramos el circuito ecuatoriano. Porque la verdad es que nosotros entrenábamos y vivíamos en esta burbuja solo de que, yo qué sé, no existía Jiu-Jitsu aquí en Ecuador, así como que, chuta, como nunca lo escuchaba. Entonces,
Claro.
entrenamos ahí, entrenamos de lunes a viernes, de lunes a sábado, con Marcelo, a veces 2 horas así, pero nunca era como que vamos a competir. Ya cuando llegó el tema de la competencia, ahí sí
¿Cómo?
fue, chuta, hay que prepararnos mejor. Entonces, Marcelo ahí sí como que no, es la primera competencia fue por la Academia de Marcelo, que era
Ya.
Gracie Maidá.
Gracias, Maita. Oh.
Entonces, y de ahí entrenamos bastante, Marcelo nos enseñó bastante, cuando adquirimos los kimonos, Marcelo nos dijo que era lo mismo que estábamos practicando, pero ahora tienes esto, 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 entonces nos enseñó uno que otro juego y así fuimos para la competencia. Y quedamos en tercer lugar, y como le digo, no es el resultado que esperábamos, pero ya, pues, quedamos
Ah,
en
pero
tercer
súper
lugar,
bien, claro.
porque quedamos en podio.
Claro, súper, súper bien. Aparte, para la primera experiencia, habiendo entrenado pocas clases con kimono, venir de una academia relativamente pequeña, porque eran ustedes dos y Juan Diego. Entonces, súper bien, buen resultado, porque seguro que se midieron con atletas que ya con mucha más experiencia, ¿no? ¿Se
Cinturón
acuerdan de alguien con el
amarillo.
que se encontraron?
¿Cómo se llama el chico
Yo
de...?
la verdad soy muy malo para los nombres. En todos los años que hemos venido
Ya.
compitiendo, me voy a acordar de unos cinco que es con los que siempre compito. Por ahí aquellas personas que me tocan más de 2 veces, no me acuerdo los nombres. Soy muy malo para los nombres.
Y si me acuerdo de la cinta, a mí me tocó con una cinta blanca y como era un gordito, pues yo era así, el man era así. Dios. Y una cinta
Claro.
amarilla. Entonces, con ellos me tocó las
Puta.
luchas. Y de ahí quedé en podio.
Bacán, buenazo. Bueno, como atletas juveniles, porque todavía, bueno, ya tú y yo ya
Ya pasé
estás
adulto.
en adulto, entrando a adulto. No, ya eres adulto, ya, claro, ya pasaste a adulto.
Adulto.
¿Cuáles dirían que han sido sus mayores desafíos en el mundo del jiu-jitsu? En
¿Cómo?
general, ¿cuáles han sido sus mayores desafíos? Ya me cuentan el tema de obviamente tener que buscar una academia en otra ciudad. Creo que definitivamente de los mayores desafíos que puede enfrentar cualquier atleta, cualquier practicante. Pero aparte de eso, ¿qué otros desafíos ustedes considerarían que se han encontrado y cómo llegaron a superarlo?
La verdad, desafíos siempre han habido, cada competencia es como difícil por el tema de ir a entrenar y ya, tú tienes una competencia aquí al otro mes y te pones ese objetivo de que voy a ir a esa competencia, entonces tengo que entrenar, los sacrificios eran los deberes del colegio, saber sobrellevarlos, no dejar el estudio, o sea, de lado, de ahí ir a entrenar y cuando estamos en la academia, o sea, dar lo mejor de nosotros para poder dar un buen resultado. Y por ejemplo, en mi caso, la mayoría de veces siempre era el peso, tenía que cortar peso. Yo venía escalando, venía descendiendo de las categorías, porque sí estaba bien, bien pesado. Me acuerdo que a la máxima categoría que llegué a pesar era súper, súper pesado, que fue, o sea, para mi edad, o sea, no estaba bien. Entonces yo fui cortando peso, y así, en cambio, ese podría ser mi punto de vista. De ahí, mi
Bueno,
hermano, no sé qué puede hacer.
lo bajar de peso porque bueno, éramos un dos gorditos y nos encanta, bueno, nos encanta comer, la verdad, pero ahorita como que ya deporte, ejercicio, ya como que se mantiene el cuerpo más tranquilo. Y de ahí era eso, y los nervios, o sea, los nervios son súper, 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 súper heavy ahí, porque me acuerdo que por la primera competencia, yo hasta antes de entrar, mis manos estaban heladas y estaba así. O sea, yo ya era como que ya quiero terminar con esto. Pero de ahí vas avanzando en cada competencia, como que lo vas tomando como que más tranquilo y vas entrando más fluido, así. Pero los retos, los desafíos que hemos tenido es cortar el peso y perder el miedo. Me acuerdo que nos enseñaron bastante a controlar el miedo, o sea que no está mal tener miedo, pero tienes que saberlo controlar, porque a veces es como la fuerza que te ayuda a llevar la competencia, a llevar la lucha. Entonces eran esos dos.
Qué loco que me dicen lo del peso, porque, bueno, yo los conozco hace un año más o menos que los vengo escuchando ya con bastante fuerza y que los vengo viendo en las competencias. Y quien los ve hoy en día jamás imaginaría que ustedes eran gorditos. Si ustedes me hablan de que eran gorditos, jamás. Necesitamos ver esas fotos del antes y el después.
Éramos dos bolitas ahí. Como
la típica foto que ponen de el jiu-jitsu salva, ¿no? Como que esto es lo que éramos antes, esto es lo que somos ahora. Así que vacancísimo. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor logro que han obtenido en el jiu-jitsu? Puede ser no necesariamente en competencia, ¿no? Sino en general, un logro que ustedes sientan, wow, en el jiu-jitsu conseguí esto de aquí.
Yo podría destacar, por ejemplo, mi mayor logro es este estilo de vida. O sea, me gusta entrenar, me gusta salir del colegio, comer bien, ir a entrenar, descansar. O sea, esta manera de que estoy llevando mi vida, o sea, no siento que está mal, me gusta competir, me gusta salir, me gusta viajar. O sea, no me voy a aburrir de ir todos los días en un bus, porque la verdad, yo con mis audífonos, mi maleta y todo, voy contento.
A veces vamos dormidos.
Vamos dormidos, o sea, entonces, yo podría destacar que el jiu-jitsu me ha dejado esta manera de vida, entonces, ese estilo de vida. Y eso podría ser lo que yo más podría destacar ahí.
¿Yo qué podría destacar? ¿Me puedes repetir la pregunta? La verdad es que se me fue la idea.
Sí, ¿qué es lo que el logro más destacado que han tenido en su carrera?
Ah, ok.
Sí, no necesariamente tiene que ser un competidor, sino, como dice Tuñaño, el cambiar hábitos y lograr asumir este estilo de vida que en verdad es súper enriquecedor, ¿no? Nutre el alma, el estilo de vida del jiu-jitsero. Algo así, ¿qué podrías decir tú?
La verdad es que un logro que sí tenía cuando yo empecé, bueno, que tengo todavía, es como que llegar al cinturón negro. Entonces es como que voy escalando. Ahorita que alcancé mi cinturón violeta, la verdad es que no esperaba que este año me lo dieran. Y cuando me lo dieron fue como que, wow, o sea, ya estoy en violeta. Y ahora, a entrenar más. Y como dice mi hermano, el cambio, el estilo de vida que llevamos ahorita, la disciplina que hemos generado, es súper, súper bacán, porque como dije una vez en una entrevista, cuando yo fui a Brasil, me enseñaron como que la diferencia entre la motivación y la disciplina, que nunca debo depender de que esté motivado, porque hay días que yo digo, y es verdad, hay días que yo digo como que chuta, no quiero entrenar, quiero quedarme a dormir, o sea, estoy cansado, pero ahí es donde viene la disciplina y dice, no, pues tienes que entrenar, tienes competencia este mes, tienes competencia el otro mes, tienes que seguir entrenando, seguir mejorando, tienes esto que mejorar. Entonces, como le digo, la disciplina, el estilo de vida que hemos llevado y cada cinturón que he ido ascendiendo, la verdad.
Boa, qué bien, no, me encanta, hasta ahorita todos los que hemos conversado, la verdad, qué increíble. Y sí, lo del estilo de vida. Me hago la idea, ¿no? Me hago la imagen, los veo un poco a ustedes como los hermanos Miyao, obviamente ellos son gemelos y toda la vaina, pero el hecho de tenerse juntos, ¿no? Y pegarse todos esos viajes en bus, ir a entrenar en otros lugares, conocer gente nueva. Hace poco, la semana pasada, los vi a ustedes en Olón, ¿no? Que también fueron juntos a este torneo, a este desafío. A Joseph le fue excelente, por no decir, pues sí, es que no hay otra palabra, porque le fue excelente. Le ganó a dos adultos más grandes, más pesados. Sacó el arte suave, ahí relució su billetito. Y la verdad es que me parece que lo que ustedes están viviendo es algo fenomenal. Y en lo que uno podría pensar que es una mala suerte el hecho de que están en playas y no hay jiu-jitsu en playas, ustedes le están sacando el mejor o están sacando lo mejor de eso, ¿no? Y están viviendo una experiencia que mucha gente quisiera poder vivir, ¿no? Quisiera poder vivir. Yo les digo, o sea, a mí me encantaría poder decir lo que ustedes están diciendo ahorita en una entrevista, ¿no? Pero lo más destacado aquí es que ustedes lo hicieron, ¿no? Yo creo que digo, me gustaría poder decirlo en una entrevista, pero no sé si hubiera estado en su situación, si yo hubiera tenido las pelotas para hacer todo lo que ustedes han hecho. Así que, claro. Increíble y demasiado, demasiado bacán. En la parte competitiva, ahora sí, ya netamente en la competitiva, ¿qué logros o qué es el mayor logro que ustedes han tenido? Ya en la parte de jiu-jitsu, competencia, atletas, competidores.
Yo actualmente, el año pasado que quedé campeón en el Nogi en Rio Falls, cuando estaba en Brasil, quedé campeón del Rio Falls del IBJJF. No quedé en podio del brasileiro, me quedé en las cuartas, pero la verdad es que gané muy buenas mis luchas allá, avancé muy bien, pero como le dije, me quedé en las cuartas y estuve a una lucha de entrar a tercer lugar. Entonces era como que, chuta, estoy orgulloso de mí, di buenos resultados, aunque no era el que esperaba, pero peleé en Brasil, le gané a unos manes súper fuertes. Entonces ya, me acuerdo que cuando fui al Rio Fall, al Nogi, había un man que tenía un brazo, era de mi peso, pero tenía un brazo así. Yeah. Y yo, Diosito, por favor, cuídame. Entonces, claro, porque eso era para el absoluto. Entonces, porque en mi categoría quedé campeón, ya en el absoluto ya ahí sí me quedé en tercer lugar. Igual conseguí podio. Oh. Entonces, ya, pues, esos serían mis logros hasta ahorita competitivamente. Ah, y en Bogotá que quedé campeón, y este año quedé en segundo lugar en el AJP también, y primero en el Nogi que hicieron, porque ahora sí compitiendo bien en el AJP.
Boa, tremendo, tremendo. Yo, Luis, ¿cuál es el tuyo?
Una competencia que nunca se me va a olvidar es una de Olón, del año anterior que hicieron, la final, la última etapa del circuito que hicieron, con kimono.
Sí, sí.
No, fue este año, la primera competencia que hicieron, fue este año. Yeah. Ahí quedé campeón en tres categorías, en mi peso, en el absoluto de cinturones azul juvenil, en el peso de adulto, y me quedé en segundo lugar para el absoluto adulto. Y fue como que muy emocionante porque la verdad, o sea, nunca había ganado tantas categorías, pero quiero destacar que ese mes fue como que yo estaba muy enfocado en eso y la verdad fue como que muy gratificante el saber que si yo me esforzaba lo suficiente me iban a dar buenos resultados y desde ese momento es como que digo, no, yo tengo que entrenar bien y desde ahí siempre hemos estado así enfocados. En Colombia también me recuerdo que competí mi primera competencia así fuera del país y quedé en segundo lugar, gané mi primera lucha, era una llave de tres. En la final perdí por puntos, creo que era.
Por puntos.
Por puntos. Y ya, esos serían mis logros que decir así.
Chuta, no, tremendo, bacanísimo los dos. O sea, inspiradores definitivamente para, no solamente para los más pequeños, sino también para los más adultos. Su historia y su amor por el jiu-jitsu es bastante, bastante inspirador. Créanme lo que estoy seguro que este podcast, esta entrevista, va a hacer que mucha gente quizás cambie un poquito su chip. Así que bacán. Cuéntenme un poco cuál es su rutina de entrenamiento y cómo manejan el tema. Bueno, Joseph ya está graduado, pero Luis, ¿cómo manejan el tema los estudios con el entrenamiento? Más o menos, ¿a qué hora se levantan? Y todo eso, ¿no?
Bueno, por ejemplo, como le digo, el mes que gané en Olón, o sea, fue un mes que yo le digo muy gratificante porque yo me acuerdo que hacía las tareas a las 5 de la mañana, yo me levantaba a hacer tareas a esa hora, porque en el resto del día no me daba tiempo. Entonces yo iba al colegio, me levantaba a la mañana, hacía mis tareas, me iba al colegio, de ahí ir al colegio, me iba a almorzar, me iba al gimnasio, cogía mis cosas rápido, me iba a Guayaquil, iba a entrenar con el profesor Lu, salía, descansaba y hacía tareas en la madrugada. Esa era mi rutina, esa es mi rutina. Mis tareas son a la mañana, mi preparación física después del colegio y en los entrenamientos en la tarde. Nos regresamos a playa a descansar.
Cuando yo también estoy
a las 10 de la noche.
10 de la noche.
10 de la noche. Porque entrenamos a las 8, sale el bus, 8:30 por ahí. Y se demora 1 hora y media, 2, hasta llegar a playa. Cuando yo estudiaba en el colegio, era la misma rutina. Bueno, yo no me levantaba tan temprano a hacer tareas, la verdad. Yo avanzaba mis tareas en el colegio. No dejaba casi nada para la casa, porque el profesor como que me decía, tienen esto, y yo ahí mismo me ponía a hacer, si tenía algo que pasar, me ponía a pasar. Mis recreos no eran mis recreos, porque me ponía a hacer tarea. Entonces, porque sabía que en todo el día, no es que no tenía tiempo, sino que no me daba el espacio para yo poner, sentarme a hacer mis tareas, porque llegaba, digamos, con un ejemplo, tenía que llegar donde Leo, lleva como 15 minutos antes del entrenamiento, entonces tenía que volar a cambiarme, subir a entrenar, y después bajar, irme, y llevaba súper cansado, entonces era como que, chuta, no me va a dar tiempo. Entonces yo hacía mis tareas en el colegio, me levantaba, hacía mis tareas en el colegio, salía, comía, almorzaba, descansaba un rato y me iba al gimnasio. De ahí veníamos a la casa, nos bañábamos, nos cambiábamos, la maleta ya estaba arreglada, porque eso dejamos arreglado en la mañana, con el kimono guardado y todo, y volábamos para Guayaquil. Y ahí entrenábamos los dos horarios, y como decía mi hermano, el bus que agarramos sale como 8:30, 8, porque ahorita estamos donde solo pasamos el puente peatonal de Puerto Azul y ahí pasa el bus. De ahí lo agarramos y ya
Oh,
estamos
buenísimo.
aquí, 10 de la noche, 9:30, por ahí. Ya vamos a comer y literal caer como
Vamos a
piedras a
caer como
dormir.
quiera. Claro, sí me lo puedo imaginar, créanmelo. Qué loco, la verdad. Bueno, y como estudiantes, ¿qué tan buenos o qué tan malos? ¿Son estudiantes top, estudiante normal que saca las notas buenas, pero tampoco es el top, no se queda, o son el estudiante de supletorio?
No,
¿En qué
no, no,
nivel
la
se
verdad
ponen?
es que no somos malos estudiantes. Por ejemplo, en pandemia, yo quedé, en los 2 años de pandemia, yo quedé en primero, no, en segundo y en tercer lugar, así. O
Hasta
sea,
él sí es de los primeros, uno y tercero. Yo sí soy un poquito más
¿no?
abajo. No soy ni tanto, pero tampoco soy tan bajo. La
No.
verdad es que me rodeo con
Claro.
promedio de 9-10 por ahí.
O sea, no está mal
Oh,
tampoco.
caramba, eso es bueno, está bien. O sea, nunca un supletorio, ninguno de los
No,
dos.
no, 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 no,
no, yo no, yo
Mi
no.
papá. Sí.
Wow.
No,
Se
yo
han
nada,
sabido
no, yo nada.
equilibrar su vida de
Sí, no,
estudiante con su vida de
no
atletas. Wow.
combinamos, organizamos muy bien nuestro tiempo para tareas, dividíamos mucho el tiempo de estudios y el de entrenamiento, porque necesitamos llevar los dos de la misma manera, porque no
Claro.
podíamos dejar el estudio, porque no podíamos quedarnos de año, no, o sea, nunca, nunca hemos estado, nunca nos quedamos ni en supletorios, nunca dejamos una materia. Nunca quedamos menos de 6 en un promedio, si no era 8, era 9 por ahí, pero no podíamos dejar eso a un lado. Y porque aparte mi papá siempre me decía como que tienen que organizar su tiempo, ustedes entrenan y todo, pero no puedes dejar en el estudio de lado. Eso es lo que siempre nos recalcó, el estudio va primero, pero nosotros también llevamos el
Exacto.
estudio y el deporte. Entonces siempre lo
Wow.
organizábamos muy bien. Había veces, como le decía, que obviamente por temas de estudio no podíamos viajar y cosas así, entonces no podíamos hacer todo eso. Por ejemplo, yo me
Wow.
acuerdo que, como éramos pequeños, ¿no? O sea, en aquel momento estábamos, qué sé yo, él en décimo y yo en noveno, octavo, por ahí. Y en ese momento no había mucha responsabilidad, podíamos tomarnos el día entero para ir a entrenar, porque podíamos hacer las tareas rápido, no era mucho. Pero ya cuando comenzó el bachillerato para los
Uy, sí.
dos, ahí sí fue como que un cambio, se podría decir, porque ya no es como que íbamos a entrenar todos los días, porque ahí te acumulabas tareas. Me acuerdo que llegaba los fines de semana y ese
Uy,
día
el fin
era
de
para hacer
semana.
todas las tareas que eran para el lunes, martes, miércoles, para donde sea. Entonces, hubieron veces que, así como le digo, íbamos a entrenar casi todos los días y había veces que ya entrenamos solo 3 veces o hasta 2 veces. Pero siempre nos manteníamos entrenando y haciendo las tareas. ¿Sí?
Igual si no íbamos para Guayaquil, como decíamos, aquí tenemos tatami. Mi hermano y yo aquí hacíamos drills, posiciones. Nos podíamos ver videos de Levi JJF, de luchas, así como que analizar más o menos qué hacían y todo eso. Entonces nos podíamos adrilear aquí, hacer físico y todo eso. O sea, siempre nos manteníamos entrenando. Aunque no
Qué
fuéramos a
bien.
Guayaquil, siempre nos manteníamos entrenando.
Oh, o sea, mantenían la disciplina en el entrenamiento del jiu-jitsu y también la disciplina en el colegio, ¿no? De
Claro, si no íbamos a
ser
entrenar a
atleta.
Guayaquil, hacíamos físico aquí en Play.
Boa, qué bacán, oiga, en serio, increíble y sobre todo una prueba viviente de que se puede equilibrar las dos cosas. Obviamente me imagino que en el trayecto han tenido que hacer muchos sacrificios, ¿no? Sobre todo como jóvenes, ¿no? Quizás de dejar de ir a fiestas, dejar de ir a cumpleaños de los amigos, cosas así, ¿no? ¿Cuál creen ustedes
Ejemplo,
que es
ejemplo.
yo no fui a la foto de la graduación de mi promoción, porque yo estaba en Robertito me había invitado al campamento que estaba haciendo en Olón, y entonces la verdad es que decidí irme para allá.
Y solo porque era la graduación tuvo que venir.
Solo por la graduación me tuve que regresar, porque era en esa semana era la foto que a la cual no fui, estaba entrando en Molón con Robertito, y ya para el viernes tuve que regresarme porque ese día sí me graduaba. Entonces se puede decir que eso, fiesta con amigos, salidas, porque como digamos ellos no llevaban el mismo estilo de vida que nosotros, decían ese mismo, digamos era un martes, planificaban algo en la tarde, yo qué sé, ir a la playa, ir al cine o algo así, pero yo decía, yo no puedo, tengo que irme a entrenar. Y a veces fines de semana era como que, chuta, estoy haciendo tareas, tengo esto de aquí para acá, la profesora me dio tiempo de esto para esto, entonces era como que súper, súper, un poco complicado eso. Y había otros compañeros que sí, a veces como que en nuestros tiempos libres o así, nos comprendían y como que vamos a salir un rato y cosas así. Pero ahí era muy, muy poco el tiempo, la verdad.
Un ratito de señal. Bueno, está bien. Les quería preguntar ahora, ¿cómo o qué motiva a los hermanos Chimbolema, para decirlo en plural? Pero igual lo pueden responder cada uno, ¿no? ¿Qué los motiva a seguir adelante y a superar todos estos obstáculos? Porque como les dije, creo que muchas personas no lo hubiéramos logrado, hubiéramos desistido, hubiéramos botado la toalla. Y digo, me incluyo porque yo me conozco y yo me acuerdo de mi versión de pelado. Estoy seguro que con todas las dificultades que ustedes han tenido para poder entrenar, yo hubiera botado la toalla. Entonces, ¿qué los motiva? ¿Qué alimenta el fuego en ustedes?
La verdad es que, siéndote sincero, creo que, no sé, creo que hemos generado un amor a deporte o una adicción a esto. Que le cuento que había veces que no entrenábamos y la verdad como que no sé si eran ataques de ansiedad o qué, pero yo me ponía como que chuta, me ponía así, necesito entrenar. Entonces ya aparte porque cada academia, ejemplo ahorita que estamos donde solo, no lo siento como una academia, es más como un hogar. Yo llego, me pongo a conversar con mis Karin, a veces con profesor, o almuerzo con ellos porque salgo de la universidad y voy a almorzar con ellos, porque me quedo allá literal todo el día. Entonces, es como un segundo hogar, es como un segundo hogar, así literal. Tengo a Jorgito, a Cami, me pongo a jugar con ellos, me pongo a hacer tareas ahí mismo. Pero creo que lo que más me motiva actualmente ahorita es el tema del mundial. O sea, no he parado de entrenar, no he parado de ir, los open mats y todo eso, porque necesito estar bien preparado para el mundial.
Boa.
A ver, yo... O sea, lo mío, es lo mío, o sea, yo la verdad, si me pongo a analizar, no diría, no encuentro una motivación. Es más como, se podría decir, disciplina, el hecho de saber que, por ejemplo, mi papá se está esforzando por darnos el pasaje, de que estemos bien, de ir. Entonces es como que un compromiso, yo no lo siento como un compromiso, pero es como un compromiso, por decirlo así. Es decir, ya tienes que hacerlo, ya estás aquí, entrena. Y da lo mejor de ti. Entonces yo puedo decir que mi motivación es el saber que en mi casa hay alguien que me está esperando y me está preguntando cómo me fue, si estoy bien, si necesito algo, y me va a estar apoyando siempre. Entonces también podría decirlo así, yo opinaría más eso.
Boa, no, y es súper súper importante y súper valioso el apoyo de los padres, sobre todo cuando los atletas son jóvenes, así que bacán. Yo ayer, la semana pasada hablaba con Andrix Araguro, no sé si ustedes lo sacan, es un chico de Machala, Cinta Azul. Y justamente él me mencionaba también, porque le hice preguntas muy parecidas y quise casi que copiar las preguntas para ver las diferencias. Y hay muchas cosas en las que se parece, como las respuestas, por así decirlo. Obviamente Andrix no tiene que viajar una hora y media todos los días para entrenar, pero obviamente también hace los sacrificios de levantarse temprano, estudiar y toda esa cosa. Pero él también me hablaba de eso, de lo que lo motiva es el saber que su papá también está haciendo un esfuerzo por apoyarlo. Así que bacán que ustedes puedan reconocer eso, porque en verdad es súper importante, es súper valioso y los ayuda. O sea, es un tema que ayuda bastante a llegar más lejos a las personas. Se van mañana para California ustedes, ¿no?
Mañana en la tarde. Mañana en la tarde nos vamos a Los Ángeles, wow. California.
¿Primer mundial que se van a pegar?
Primero. Sí, el primer mundial.
¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué expectativas tienen de esta situación? Más allá de los resultados, porque los resultados al final del día, sí, son importantes, sí, son satisfactorios cuando son buenos, te pueden maltripear cuando no son tan buenos, pero más allá de eso, ¿no? ¿Qué expectativas tienen en general?
La verdad, yo espero entrar a podio, en tercer lugar, no soy conformista, pero con un tercer lugar, la verdad, que yo digo, llegué. Entonces, wow. Ya, pues, el 30, ayer sacaron ya las brackets, y ya estuve analizando a la gente con la que me tengo que competir. Entonces, mi primera lucha no la veo tan complicada, pero igual no es como que voy confiado. Literalmente, como yo decía con mis compañeros de entrenamiento, voy literal a arrancar un cuello, si no me tapé el brazo, perdóname, pero a eso es lo que vengo. Y literal, a llegar al podio, a estar allá. Okay. La verdad es que sí estoy un poco, no es asustado, es una mezcla entre ansioso y qué me depara el destino, así como que ya.
Claro, sí te entiendo. ¿Y tú, Luis?
En cambio, yo en mi mente, o sea, a veces me pongo a pensar, yo estaba leyendo un libro que decía que todos dentro de nosotros tenemos un pensamiento que se llama el crítico interior, y me puse a ver que yo tengo bastante eso, porque yo siempre que estoy tranquilo así o no estoy haciendo casi nada, me pongo a analizar esto del mundial, de que yo me he preparado. Por ejemplo, yo diría que mi meta más, mi dificultad más difícil ahorita en esto del mundial ha sido el cortar el peso, porque en estas dos últimas semanas he estado sufriendo bastante. Yo soy una persona que acostumbra a pegarme mi arroz, mi menestra, mi chuleta, ahí contento, mi buena ham, pero no, esta vez, estos meses me ha tocado cortar, me ha tocado bajar de peso. Como vivo en playa, mi papá me compra un ceviche de pescado y yo con eso soy feliz. Entonces yo salgo del colegio, me como mi ceviche y me voy a entrenar. Y yo diría que mis objetivos los tengo claros. Yo no, o sea, no tengo mucha gente en mi categoría. Con dos luchas ya estoy en podio, entonces voy a pegar un podio. Entonces espero que mis resultados sean buenos, óptimos, y para mis compañeros también mismo, porque Alexito también va, él también pelea en mi misma categoría. Entonces, espero los dos poder cerrar esa llave ahí.
¡Boa! ¡Qué bacán! ¡Buenazo eso! Ok, entonces sus expectativas sí son 100% en resultados por lo que se vienen preparando, ¿no? ¡Bacán! Claro. Obviamente igual mundial siempre es una cosa dura, pero chéverísimo que ustedes se sientan preparados y que tengan el hambre de lograrlo, porque de eso se trata. Hay que primero creerlo aquí en la mente y luego en el tatame uno simplemente hace lo que tiene pensado, ¿no?
Buenazo, Garoto.
Muy bien. Exactamente. Y bueno, cuéntenme un poquito sobre sus planes y metas futuras en el jiu-jitsu.
Yo, por ejemplo, ahorita, ya, después del mundial, yo tengo planeado, porque mi hermano creo que no va a ir por el tema de la universidad, yo tengo planeado tal vez ir al Orlando, que es el otro mes, creo que es y ahí mismo se viene el Panamericano, entonces creo que me voy por allá, entonces, de él van a ir bastante, va a ir un grupo, entonces voy a ver si me pego ese viaje para allá, ir a esa competencia también.
Yo, la verdad, estoy hablando bastante con mi papá, y creo que también me voy al Mundial del Nogi, pero ya iría yo solito, y mi hermano ya no iría porque es a Orlando. Sí, estoy planeando ir al Nogi, el Mundial del Nogi.
Boa, buenísimo. Chicos, ¿qué consejo le darían ustedes a las personas que están entrando al jiu-jitsu, obviamente más jóvenes, y que a veces, como yo les decía, pueden decir, no, sabes que hoy día tengo muchos deberes, o tengo que estudiar, no quiero ir a entrenar, estoy flojo, estoy vago? ¿Qué consejo le podrían dar a la gente que le gusta el jiu-jitsu, pero que deja que las excusas en su cabeza le ganen?
Hay una palabra que la verdad no me acuerdo quién me la dijo, pero está literal aquí grabada, que era que el querer es poder. O sea, si tú quieres algo, lo puedes conseguir, lo puedes lograr. Entonces, digamos, tienes tareas y todo lo demás. Organiza bien tu tiempo. Si tu tiempo es de ocio, déjalos a un lado. Sabes que tienes que hacer esto. Entonces, es organizarte tu tiempo.
saber que tienes que hacer esto y hacer lo que te gusta. Entonces ya, pues, el jiu-jitsu, como le dije, es una comunidad súper, súper bacán. En tu primer día de entrenamiento vas a ver toda esa acogida que tiene la galera, toda la buena vibra que siempre te da. Entonces es súper chévere. Es súper difícil la gente que va y dice, no me gusta. O sea, normalmente la gente que va a entrenar, ya la ves el resto de los entrenamientos. Entonces, acomodar su tiempo, si tienen salidas con amigos, planifiquen bien. La verdad es que este el último año que sí estuve como que más enfocado en mis entrenamientos y todo lo demás, hice mi tiempo para con mis amigos y todo eso. Entonces, como le dije, organizar tu tiempo, el querer es poder, y si tú te focalizas como que tengo que hacer esto, y dar tiempo a esto, puedes hacerlo, la verdad.
Todo es cuestión de organizarse, todo es, la verdad, siempre me acuerdo de esos entrenamientos a la madrugada, cuando nos levantábamos a las 5 y estás ahí todo cansado y me quería meter a la cama a dormir, pero llegan esas palabras de don Raúl que te decía, levántate, tienes que entrenar, eras un atleta. O sea, yo no me lo creía, decía, no, yo lo hago por, pero no, yo era un competidor. O sea, pasaba un mes tenía una competencia, pasaba otro mes y era otra competencia, y cada mes era un reto. Entonces yo le diría un cinturón blanco a un cinturón blanco que esté iniciando, que no desista, que el tiempo te hará lo que debes tener. O sea, no te apresures ni tampoco te frustres si tienes una mala racha o sientes que todo el mundo te está apaleando, porque es normal, todos están aprendiendo, todos están empezando. Entonces, confía en lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás aprendiendo, y todo es parte de un proceso. Entonces, confía en ti mismo.
Hasta así empezamos nosotros. Literal, no nos arrastraban así, nos arrastraban horrible. Y esa era como que la motivación, como que para la próxima tengo que ir mejor preparado, tengo que ir súper más fuerte y todo lo demás. Entonces, así me ha tocado gente como que a veces como que se pone triste. ¿Y cómo no poder ser triste cuando uno entrena? O sea, cuando uno compite, o sea, pierde una lucha, es como que chuta. Pero créeme que cada derrota suma bastante para que tu próxima victoria sea mucho más gratificante. Entonces es como que súper chévere.
Buenísimo, chicos. Y un poquito para ir despidiéndonos, unas palabritas que le quisieran mandar a ustedes, a sus entrenadores, a las personas que han contribuido en su crecimiento dentro del jiu-jitsu. Comencemos con Luis. Luis, ¿qué te gustaría decirle?
Le mando un saludo al profesor Solu, que muchas gracias por acogernos en la academia, a Miss Karin, al papá Alexito, Alex Wisner, que prácticamente nos abrió las puertas en LDD para entrenar. Es un apoyo muy grande, la verdad, porque tenemos más tiempo para hacer tareas acá, ir a entrenar, entrenamos dos horarios, vamos casi todos los días. Entonces, es como que alimenta nuestras ganas de seguir entrenando. Y prácticamente es agradecerles a todas aquellas personas que siempre están atrás de nosotros, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis primos que nos apoyan y todo eso.
De mi parte, mandar un fuerte abrazo al profe Solu, a Miss Karin, al profe Leo también. La verdad es que se mantiene muy pendiente de nosotros. También nosotros como que mantenemos un contacto bastante con ellos. Son personas que nos apoyan bastantísimo. Como le digo, actualmente estamos entrenando en LED y es como un hogar, literal. Vamos, se siente muy lindo. Al profesor, iba a decir. Al presidente de la liga, a Alex Wisner, que también, como le digo, como es mi hermano, nos apoya bastantísimo. Y a ellos, a todas las personas por las que hemos pasado, a todas las personas por las que nos han conocido, que hemos tenido el placer de conocernos, un fuerte abrazo, y a mis profesores especialmente, que si ganan esa medalla va por ustedes.
Boa, muy bien, chicos, fue un gusto conversar con ustedes, la verdad es que súper enriquecedora esta conversación, me voy motivado después de hablar con ustedes, créanmelo, a seguir metiéndole yo en lo mío, ¿no? Yo no soy competidor, pero en las otras áreas que yo trabajo en el jiu-jitsu, también meterle las mismas ganas, meterle el mismo empeño que ustedes han hecho, y la verdad, estoy seguro, como les dije ya hace un rato, que algunas personas que escuchen este podcast van a salir inspirados con su historia, así que muchísimas gracias por compartirla con nosotros, y muchísima suerte en el mundial, disfrútenlo, disfruten esa experiencia. No mucha gente la puede vivir, así que vayan, disfrútenla, aprovechen, sáquenle el jugo a ese viaje Y bueno, pásenla increíble. Y una vez más, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo.
Gracias a ti también, muchas gracias.